ir y se separan. Entonces, no da nomás. Pero además, entre ellos no se caen bien. Si eso es lo que pasa. Se encuentran, no se encuentran simpáticos, para nada. En los tiempos de Allende, había gente muy opositora a Allende, pero que podía conversar con Allende. Porque Allende era simpático. Era una persona que tenía que era amable, además. Entonces, era una persona difícil en materia política, sin duda, pero en el trato personal muy amable, muy amable. Entonces, podían existir estas relaciones. Aquí no. Aquí no hay amabilidad. Aquí simplemente hay rugosidad. Todo áspero. Parece una lija todo esto. ¿Conoce la lija? Una lija. Entonces, tenía que terminar mal. Ahora, lo del tema del cable chino, es evidente que el gobierno no entregó toda la información. Es evidente que ha habido distintas versiones. Es evidente que la entrega de información ha sido a goteras. Y mucha de ella, porque medios de comunicación la han dado a conocer, no ha sido el gobierno. Y es evidente que si estamos a la versión oficial, el presidente de la República, in extremis, o sea, ya dándole todo el beneficio al presidente Gabriel Boric, supo el 29 de enero. Cuando se desechó el decreto, porque le informaron a él y él ordenó desechar el decreto. Esto es oficial. Y le informa mediante una comunicación telefónica recién el 18 de febrero a José Antonio Kast. Durante, podemos afirmar entonces, con toda seguridad, que durante todo ese tiempo hubo secreto por parte del gobierno. Sabemos además que el ministro Juan Carlos Muñoz no le informó a Luis de Grange. En las bilaterales, cuando se trató de gobierno entrante y gobierno saliente, en la reunión sectorial, o sea, la que tenía que ver en detalle todo este tipo de cosas, no le informó. Y por lo tanto, secreto de Juan Carlos Muñoz, que se ha victimizado de forma impresionante, pero que ha dado una y otra versión en una caída de un ministro que todos decían, o muchos decían, que había sido uno de los ministros eficientes de este gobierno, pero que ha tenido una caída estrepitosa.
Y también están las reuniones de Cancillería. Fueron dos bilaterales de Cancillería, del 3 y del 17 de febrero, donde, según las dos versiones de la Cancillería actual y de la Cancillería que va a entrar bajo el ministro Francisco Pérez Mackenna, dicen que el tema se abordó, pero a la pasada. Cancillería actual, el mismo canciller Van Claveren, dice, sí, hablamos del tema de los cables, pero más en detalle del cable de Humboldt. Y hablamos de lo otro, planteamos que había algún problema geopolítico por la rivalidad de China y Estados Unidos, y eso ya está. Y la Cancillería que va a liderar Francisco Pérez Mackenna, es decir, el equipo que se está preparando para llegar, plantean que en las 5 horas de reunión que hubo entre las dos bilaterales, se generó una minuta de más de 25 páginas en la cual se abordó este tema en tres líneas.
Tres líneas.
De
25 páginas.
Eso sería prácticamente lo mismo que es enunciar un tema. Bueno, está este tema, listo, pasemos al siguiente.
Sin explicar ni la gravedad, ni... Hay un asunto, un cable de una empresa china, etcétera. Tres líneas.
Esas son las dos versiones. O sea, ambos ministros, el equipo de Van Claveren y el equipo de Pérez Mackenna, plantean de que el tema se abordó, pero a la pasada.
Yo quiero aquí decir algo con Van Claveren, porque hay dos posibilidades. Van Claveren no tomó el peso a este asunto, y por eso son tres líneas. Esto dando una versión amable para él. O Van Claveren participó en el ocultamiento y por lo tanto cumplí con informar, pero tres líneas en 25 páginas como un enunciado de una pequeña cosa. ¿Cuál de las dos dos posibilidades es la correcta? Porque no veo más. Van Claveren no tuvo idea del asunto, no le dio importancia al asunto, lo que es un error obviamente en un canciller, o participó en el ocultamiento para decir, informé, pero informar de esta manera es casi no informar. Ahora, yo creo que un lector atento de esas 25 páginas, cuando vea algo de un cable chino, yo habría pedido más información. Esto demuestra una debilidad del canciller nombrado por José Antonio Kast, con Francisco Pérez Mackenna, porque está bien, tres líneas, pero uno ve las 25 páginas con lupa, pues eso es su trabajo, si en eso está él, pues si no, está dedicado 100% a esto. Si uno ve cable chino y lo conecta con lo que pasó con Huawei, y lo conecta que lo pasó con los pasaportes, y lo conecta cable chino cuando ya hay otro cable, que es el Humboldt. A ver, se despiertan las alarmas e inmediatamente, yo creo, Pérez Mackenna tendría que haber pedido más información. Pero ¿qué es lo que pasa con Pérez Mackenna? Que lo nombraron porque él es bueno para los negocios, es bueno para traer inversiones teóricamente, no es un especialista, no es un hombre dedicado a la geopolítica o a las relaciones internacionales. Bueno, aquí se empiezan a demostrar las debilidades, pues. Aquí comienzan a aflorar debilidades, porque aunque haya sido un titular, el titular es llamativo. Aunque esté al final de las 25 páginas, es llamativo. Entonces, ¿faltó percepción también de Pérez Mackenna? Sí, sin duda, creo yo. ¿A quién no le habría llamado la atención esto? Explíqueme en qué estado está, cómo va la tramitación. No pasó nada. Ya. Veamos la secuencia de... Mira, vamos a partir con lo que pasó ayer, pero antes le vamos a contar la secuencia para que usted recuerde todo lo que ha pasado, porque seguramente muchas personas están confundidas en medio de todo este cable. A ver, partamos. Esta es la secuencia. 27 de enero, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firma el decreto que le otorga a la empresa china CMI la concesión para ejecutar el proyecto de cable submarino. Después, la Subsecretaría de Telecomunicaciones informa de una reunión entre Guillermo Petersen, del Partido Comunista, que es jefe de gabinete del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, también del Partido Comunista, con un representante de Estados Unidos. Y ahí les alertaron de supuestos riesgos regionales e inmediatamente informan y piden que se anule el decreto, pero ya había sido firmado por el ministro Juan Carlos Muñoz. Esto ocurrió el 27 de febrero.
Dos días después, el 29 de enero, por razones de error técnico en su tipeo, es que Petersen, hablamos del jefe de gabinete del subsecretario, anula este decreto que le daba la concesión a la empresa China Mobile International.
Y aquí tenemos el primer problema, digo yo, porque de tipeo recurren a esta explicación como si esto fuera una con máquinas mecánicas, perdón, las que se tipeaban estos decretos hace 50 años. No, error de tipeo, ya. Entonces dicen error de tipeo. Todos sabemos que aquí comienzan falsedades. 18 de febrero, el presidente Boric y el mandatario electo Kast sostuvieron una conversación telefónica que dura 16 minutos.
Pero respecto a ese hecho, a esta conversación de 16 minutos, están las dos versiones, la de Boric y la de Kast. El presidente Boric sostiene: el día miércoles 18 de febrero llamé al presidente José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Ahí Boric menciona la situación del Servicio Mejor Niñez, las investigaciones de la Comisión de Verdad del caso Sename, plantea la situación de la macrozona sur con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, empadronamiento de migrantes, como algunos de los temas que abordaron, y también el cable chino. Puesto, dice Boric, que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. Me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era tener esto, había que conversarlo entre la administración saliente y la administración entrante. ¿Pero qué dijo Kast?
Esa es la versión de Boric. ¿Qué dijo Kast de esta conversación del 18 de febrero? Conversación por teléfono. El 18 de febrero recibo una llamada del presidente, concordada a través de nuestros jefes de gabinete. Acordamos el horario para conversar. No sé si es previo o ya habiendo llegado a Rapa Nui. Y en principio, la conversación iba a versar sobre el tema de la niñez. Y finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no lo menciona respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Como les digo, fueron temas que se enunciaron, o sea, un listado de temas pendientes, de temas que había que revisar, pero no hubo detalles, según Cast, de ninguno de estos temas en esta conversación telefónica.
Que duró 16 minutos, eso el 18 de febrero, nos pasamos en la línea cronológica al 20 de febrero, porque ese día es cuando todo estalla. Estados Unidos cancela las visas del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y de su jefe de gabinete, Guillermo Petersen. Todo, según dijo Estados Unidos, por poner en riesgo la seguridad regional. Esto fue lo que planteó el Departamento de Estado de Norteamérica.
Cuatro días después, 24 de febrero, el decreto firmado y luego anulado por el ministro Juan Carlos Muñoz fue publicado. Y así se sabe por el diario El Mercurio, en la edición de ese día, el 24 de febrero. Hasta ese momento, el gobierno había mantenido este documento, este decreto firmado y luego anulado, totalmente en reserva. Antes de su difusión, el gobierno había insistido en que el proyecto estaba en una etapa, como lo había dicho el canciller Alberto Van Claveren, sumamente inicial. Y ocurre que con el decreto, por lo menos en la subsecretaría de Telecomunicaciones, el decreto es el final del trámite, no inicial. A partir de esta publicación, el eje del debate se trasladó a las razones que tuvo La Moneda para transparentar en su minuto el proceso de concesión.
Y desde ese momento hasta adelante, claramente las versiones contrapuestas, dimes y diretes, cuánto se sabía, cuántas alertas hubo de Estados Unidos, fueron varias.
A ver, pero el 20 de febrero, cuando se cancelaron las visas, hay dos versiones.
Respecto a ese día también.
¿Qué dice el presidente Boric?
El día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones de Estados Unidos, que había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino que dice Boric que por falta de voluntad de la contraparte no fue posible.
Versión de José Antonio Kast respecto de este 20 de febrero cuando Estados Unidos anunció que se terminaban las visas. No tengo claridad si fue un día u otro. Estaba claro que la llamada era para concordar la reunión que comenzó hoy día, 3 de marzo, ayer, y terminó rápidamente. Cuando a uno le suena el teléfono del presidente, me dice, Gabriel Boric llamando. Como ustedes me conocen, no contesto números desconocidos y no contesto todas las llamadas y muchas veces les digo, mándeme un WhatsApp. No tengo ningún WhatsApp del presidente.
Lo que da a entender es que básicamente por temas de seguridad, Gabriel Boric aparece como número desconocido si es que llama a cualquier número de teléfono. Y en esa línea, José Antonio Kast plantea durante la jornada de ayer que él le había transparentado antes que las coordinaciones se realizaran entre sus jefes de gabinete para hablar. Bueno, pero nos saltamos entonces desde ese 20 de febrero al 2 de marzo, porque luego, desde que la oficina del presidente electo acusara falta de información en Juan Fernández, el presidente Boric afirmó en una entrevista con Mega, aquí no hay nada oculto. De hecho, hablé con el presidente electo antes de que fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto del asunto, ya que Estados Unidos había manifestado estas amenazas. Le dije que quería conversar específicamente sobre el cable submarino, aseguró Boric.
Ayer, 3 de marzo, en La Moneda, a las 8 de la mañana, Gabriel Boric sostuvo una reunión con José Antonio Kast, se lo vamos a contar. Y ese encuentro terminó abruptamente. Esta es la secuencia de los hechos. Y con respecto a ayer, se lo vamos a contar más adelante, hay dos versiones. La versión de Gabriel Boric y la versión de José Antonio Kast. Recordemos, Gabriel Boric dio un punto de prensa, estaba enojado el presidente, bajó del salón del Palacio de La Moneda, fue al patio donde estaban los periodistas y habló. Rato después, a las 11 de la mañana, en sus oficinas habló José Antonio Kast. las relaciones están rotas absolutamente. Yo no sé cómo va a ser este traspaso de mando, no tengo idea. No sé cómo van a reaccionar los parlamentarios, porque se pueden transformar en claque de uno y otro. Y puede ser un traspaso de mando la próxima semana tremendamente agrio, amargo, ácido, intomable, si fuera una bebida, digámoslo así. O sea, no. Puedo agregar otros adjetivos, pero ¿para qué? Eso hasta el día de ahora, hasta el día de hoy. La controversia por este cable detonó entonces este quiebre político mayor. Vamos a tomar contacto con Daniel Ormeño para que nos cuente exactamente lo que ocurrió en esta jornada, en el día de ayer, y que nos cuente además acerca de estas versiones contrapuestas de lo ocurrido en el día de ayer, de las acusaciones de información incompleta que marcaron este día que empaña el traspaso presidencial en su recta final. Y quiero agregar una cosa, porque ayer la acusación de información incompleta en este traspaso de mando no fue solamente con respecto al cable, sino fue respecto de muchos ministros que han reclamado, ministros nombrados por CAST, que han reclamado que han recibido información incompleta de los ministros en ejercicio.
Se dijo que era un corolario de todo un proceso de traspaso de mando que había estado marcado por la falta de información y falta de transparencia. Una reunión entre ambos, 15 minutos, ¿qué habrá pasado? ¿Cuál es el resumen de lo que ocurrió ayer? Daniel Ormeño, muy buenos días.
¿Cómo estás, María José? Tomás, auditores, muy buenos días. Lo que pretendía ser una jornada más de este traspaso que hasta ahora marchaba algo bien de cara al 11 de marzo, se desechó de inmediato. Fue el quiebre abrupto, absoluto, total, entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Bueno, ustedes lo relataban, todo esto comenzó ayer a las 7:59 de la mañana, cuando arribó hasta el Palacio de Gobierno el presidente electo José Antonio Kast para reunirse con el mandatario en ejercicio y algunos secretarios de Estado con sus respectivos sucesores, quienes van a asumir en el futuro gobierno. Era una reunión que se había pactado, se había acordado en esta polémica llamada de 16 minutos el pasado 18 de febrero y que finalmente se concretaba en el Palacio de Gobierno. Lo cierto es que uno de los temas fundamentales que se iban a abordar era este cable chino submarino. Lo que no sabíamos es que esto iba a generar finalmente el quiebre absoluto entre ambas autoridades que se reunían aquí en Palacio en su cuarta reunión oficial y ya aparentemente iba a ser la última previo al cambio de mando del 11 de marzo. La cita, lo decíamos, incluía también una serie de bilaterales entre ministros en ejercicio y futuras autoridades. Pero en menos de 20 minutos, a pesar de que Presidencia dice que fueron 25, eso no es real, fueron menos de 20 minutos que duró esta reunión, esta conversación, este cara a cara entre Boric y Kast. Todo se derrumbó, todo se rompió. Es la lectura también que realizan algunas figuras políticas a propósito de este quiebre absoluto, del cual fuimos testigo y compartimos en directo con ustedes a través de la radio ayer temprano. Bueno, el punto de tensión, lo decíamos, fue la llamada del 18 de febrero. Según el presidente Gabriel Boric, en esa conversación que duró 16 minutos, informó a José Antonio Kast sobre las advertencias, incluso el gobierno actual dice amenazas de Estados Unidos, respecto del impacto que podría generar este proyecto chino y su impacto geopolítico principalmente en América Latina. Kast reconoce esta llamada, pero sostiene que fue un tema solo enunciado, sin profundizar, sin dar detalles técnicos, sin extrapolar, transparentar en qué proceso de tramitación se encontraba este polémico proyecto asiático. Según la versión del Palacio de la Moneda, la reunión que se sostuvo ayer entre el presidente electo y el presidente en ejercicio, allí Boric le habría aclarado públicamente sus dichos. Justamente el mandatario se negó a aquello porque el presidente en ejercicio se habría sentido con una suerte de exigencia, una imposición de José Antonio Kast de que se retracte de los dichos que había entregado a Mega Noticias, donde había afirmado que esto lo informó a José Antonio Kast hace algunas semanas. Bueno, El presidente Gabriel Boric se negó a retractarse. Todo esto fue en una conversación privada que sostenían ambos en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno, y allí vino finalmente el quiebre absoluto. Kast de inmediato dijo: no se siguen realizando las bilaterales que estaban programadas, y abandonó rápidamente La Moneda, cuando prácticamente de manera paralela, simultánea, veíamos aparecer sorpresivamente en el patio de los Naranjos, incluso adelantándose a sus asesores, que no alcanzaron ni a avisarle a los periodistas que habría una declaración del mandatario. Bueno, aparecía en escena el presidente Gabriel Boric, flanqueado por varios secretarios de Estado, varios ministros, algunos que también se han visto envueltos en esta polémica del cable chino. Nos referimos, por ejemplo, al canciller Alberto Van Claveren, también el ministro del Interior Álvaro Elizalde, el ministro de Justicia, el ministro Gajardo, fueron algunos que lo acompañaron. Bajó enojado, así se podía ver en el semblante del jefe de Estado, quien sin responder preguntas de la prensa e improvisando sus declaraciones, trató de justificar qué es lo que había ocurrido en esta llamada del 18 de febrero, esta llamada de 16 minutos con José Antonio Kast, y además relató esta suerte de exigencia que dijo le habría impuesto José Antonio Kast cuando estaban reunidos minutos antes en el Salón Amarillo, aquí en el Palacio de la Moneda. Esta fue parte de lo que dijo, las palabras, las declaraciones del presidente Gabriel Boric.
Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso.
Bueno, quien trabajó en el control de daños aquí en Palacio fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien antes que hiciera su punto de prensa, José Antonio Kast, salió a hacer frente a esta polémica y a intentar de responder las dudas que habían ya sido instaladas a propósito de este quiebre entre Boric y Kast. Bueno, el jefe de gabinete explicó efectivamente lo que ya había adelantado minutos antes el mandatario, que el miércoles 18 de febrero el presidente Gabriel Boric llamó telefónicamente y de manera directa a José Antonio Kast para advertirle que en el marco de una tramitación administrativa normal del proyecto, el gobierno había recibido una advertencia o una amenaza desde Estados Unidos sobre el impacto geopolítico que podía generar la vulnerabilidad de los datos, principalmente en este proyecto que pretenden instalar los chinos. Según detalló, esta llamada se extendió durante 16 minutos, tuvo como objetivo precisamente abrir el tema antes de una conversación que más extensa podían sostener más adelante y que se iba a concretar justamente ayer martes aquí en el Palacio de la Moneda. Además, el ministro Elizalde sostuvo que el presidente intentó comunicarse en reiteradas ocasiones de manera frustrada desde Rapa Nui para advertir lo que estaba ocurriendo con la revocación de las visas dos días después, o sea, el 20 de febrero, sin éxito, ya que José Antonio Kast no respondió la llamada.
Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos.
Bueno, pero minutos después era el turno de la contraparte. ¿Qué iba a decir la oficina del presidente electo? Dicho sea de paso que cuando hablaba Boric aquí en el Palacio de los Naranjos, raudo se trasladaba junto a sus ministros José Antonio Kast hasta la OPE, hasta la Gloria 88 en Las Condes, para ver qué era lo que iba a decir finalmente y cuál iba a ser su defensa respecto a lo que minutos antes había dicho el jefe de Estado. Bueno, Kast, en resumen, negó haber exigido una retractación, aseguró que lo que pidió al mandatario fue aclarar sus dichos en esta entrevista con Mega, que fue bastante polémica. Si bien reconoció que el tema del cable fue mencionado efectivamente en esa llamada telefónica, afirmó que se trató solo de un enunciado, y aquí comienza la discusión semántica y de conceptos también, pero sin mayores antecedentes ni detalles que permitan dimensionar la gravedad de la situación, lo que finalmente iba a estallar esta polémica. Consultado sobre si Boric intentó volver a contactarlo tras la revocación de las visas el 20 de febrero, respondió Kast que el presidente tiene un número desconocido y que él no contesta llamadas de números que son desconocidos, que son ocultos, que no se ve allí en la pantalla cuando alguien está llamando. Agregó además que no recibió ningún WhatsApp del presidente Boric. Esta fue la defensa que hizo el presidente electo, José Antonio Kast.
18 de febrero, recibo una llamada del presidente, me esboza una situación compleja que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no me menciona respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Fueron temas que se enuncian.
¿Pero quién ha sido un personaje protagonista de esta teleserie? El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien de bajo perfil ha tratado de mantenerse distante, ha dejado que el propio presidente Boric tome el protagonismo de esta polémica y haga frente. Ayer lo interceptamos justamente cuando llegaba al Palacio de la Moneda y fue allí donde el propio Muñoz reconoció que en la bilateral que sostuvo con su sucesor el 13 de febrero no abordó este tema. Dijo que para él estaba en una etapa aún incipiente, que eran datos que quizás eran reservados, que a su juicio no era oportuno en ese momento conversarlo con su sucesor, ya que pretendía hacerlo el viernes pasado, cuando iban a participar los subsecretarios en bilaterales, una reunión que finalmente no se concretó, ya que no llegó su sucesor Luis de Grange. Esta fue lo que dijo el reconocimiento por parte del secretario de Estado.
Yo consideré prudente conversar eso en la reunión bilateral de Subtel, en que el grupo que íbamos a estar discutiendo en la mesa iba a ser un poco más acotado. En ese momento no teníamos todavía las sanciones de Estados Unidos, por lo tanto teníamos tiempo, yo no preveía que esto iba a ocurrir.
Uno de los protagonistas de esta polémica es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto Van Claveren, quien ayer también se refirió a esta polémica y ante la consulta de los medios de comunicación si es que había abordado o no este tema en la bilateral con su sucesor Francisco Pérez Mackenna, algo que se concretó el 3 de febrero. Bueno, el canciller dijo que efectivamente este fue uno de los temas abordados en una reunión de 3 horas donde se discutió, por ejemplo, el cable de Humboldt y también la propuesta de este consorcio chino. Eso sí, la contraparte desde la OPE indican que fue algo a la pasada, algo muy ligero. Tú lo decías, María José, dentro de 25 páginas que se conversaron, solo 3 líneas. Esto fue lo que dijo el canciller, quien confirmó que lo conversó con su sucesor a propósito de las polémicas de no haberse conversado o haberse ocultado estos datos del proyecto chino.
Yo me reuní en 2 ocasiones con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, estaba incluido ese tema. Nosotros hablamos del tema de la solicitud del consorcio chino para el tendido de un segundo cable submarino.
Bueno, durante la tarde de este martes, Muñoz expuso nuevamente ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, entregó nuevos antecedentes, reveló, por ejemplo, que no solo fue el embajador Brandon Jud quien advirtió sobre riesgos de este proyecto, vulnerabilidad de los datos, también lo llamó directamente, dijo, el subsecretario del Estado del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, y agregó un dato aún más sensible, y atención con esto, que en total se le habría informado sobre 7 intentos de hackeos, de ciberataques que estarían vinculados justamente al contexto de esta controversia, Tomás, María José.
Ya, mira, lo único que podemos decir es que las relaciones están quebradas, que no sé si se van a recuperar, quedan horas, días, pero no mucho para que esto se recuperen. No sé si va a haber algunas reuniones bilaterales si es que se recuperan estas relaciones. Lo que informó ayer el presidente electo de una ofensiva en materia de auditorías, investigaciones, oficios, contraloría, usando la contraloría, transparencia, el Consejo para la Transparencia, etcétera, yo creo que augura una guerra que puede ser una guerra total, que ya en poder del Ejecutivo, administrando al Ejecutivo, esta guerra puede ser muy dura. Yo creo que esto viene muy, muy complejo si es que esto no se soluciona rápido. Eso es lo primero. Y yo no sé, no me atrevo a asegurar que todo lo que sabemos es todo lo que hay que saber o todo lo que ocurrió. Porque como ha habido tantos secretos, yo no sé si quedan todavía secretos sobre toda esta trama.
La información está primero en Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que vale ese truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile, resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un nuevo atentado se registró hoy en la región de la Araucanía.
Hubo un quiebre total entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. La controversia por el cable submarino chino echó por tierra la última bilateral previo al cambio de mando.
Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer.
El presidente electo acusó que el mandatario en su momento solo le enunció cuatro situaciones, entre las que se encontraba la iniciativa que molestó a Estados Unidos.
18 de febrero, recibo una llamada del presidente, me esboza una situación compleja respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Fueron temas que se enuncian.
El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, cambió su versión oficial y señaló que una vez firmado el decreto, recibió recién las alertas de Washington.
En ese momento no teníamos todavía las sanciones de Estados Unidos, por lo tanto teníamos tiempo, yo no preveía que esto iba a ocurrir.
Pucha, eso se dice fácil, pero pucha que va a ser difícil reparar el daño hecho por la administración saliente.
El futuro gobierno suspendió todas las citas bilaterales y adelantó una gran auditoría. La vocera Camila Vallejo, en tanto, llamó a retomar el diálogo.
Tiene todo el derecho de crear una fuerza de tarea porque el presidente Kast va a tener que rendir cuenta en 4 años más.
Tanto el presidente electo como todo su equipo vuelvan a poder tener disposición de diálogo.
Molestia en la democracia cristiana provocó la invitación a participar del cónclave del gobierno saliente.
Que es absolutamente inoportuno se utilice la invitación a la democracia cristiana como una falsa unidad.
La Comisión de Gobierno Interior aprobó el proyecto de sistema político que busca salvar a partidos en disolución.
Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social serían los principales beneficiados.
No es bueno cuando el Congreso hace de esta manera tan urgente trajes a la medida para partidos políticos.
Quienes traían realmente el traje a medida era el Partido Socialista.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda se defendieron de los cuestionamientos por el tercer incumplimiento consecutivo de las metas fiscales.
El nivel del 2025 es básicamente el nivel del 2016.
Y no minimizamos la evaluación fiscal frente a nuestras propias metas.
Pero las reservas que teníamos en Chile, que eran algo así como 8 mil millones de dólares, ya son 3 mil y tanto.
El precio del dólar siguió avanzando por las tensiones de Medio Oriente y ayer superó la barrera de los 900 pesos.
Ahora, ¿cuánto se va a prolongar esta volatilidad? Yo creo que va a ser al menos todo el primer semestre.
Para este jueves 5 de marzo proyectamos un alza en los precios mayoristas de los combustibles de cerca de 20 pesos por litro en las gasolinas.
La justicia declaró culpable a los hermanos Nicolás, Jefferson y Tomás Santigüén por el triple homicidio de carabineros ocurrido el año 2024 en Cañete.
Las penas que vamos a solicitar en la audiencia respectiva son las penas más altas que contempla nuestra legislación por los delitos cometidos, y esto es el presidio perpetuo calificado en relación con el homicidio de los funcionarios de Carabineros.
La Fiscalía inició una investigación por la muerte de un menor de 14 años quien fue encontrado amarrado y calcinado en un sector rural de Arica.
Se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 36 minutos.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas. Baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. O compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Atentos a todas las noticias. Desde Puerto Vara se informa que ocurrió una explosión de gas al interior de una vivienda ubicada en Mirador de Puerto Vara, pasaje El Tigüe. Se habla de dos personas lesionadas en ese lugar. En Puerto Vara, bomberos de primera, segunda y sexta compañías que también estaban solicitando presencia de ambulancia en el lugar por estas dos personas lesionadas tras la explosión de gas al interior de una vivienda, reiteramos, ubicada en Mirador de Puerto Vara, pasaje El Tigüe con pasaje El Poli.
Y hoy es el denominado Super Miércoles, que básicamente es la entrada de los estudiantes, que fíjese que en las ciudades se nota. Puerto Montt, por ejemplo, la capital regional, se nota cuando hay clases y cuando no. La diferencia de la carga vehicular es importante. Esto al parecer ha sido un tanto desigual dependiendo del sector de la capital regional, pero se lo vamos a consultar a la unidad móvil que ha estado desde temprano revisando la situación de las calles, recorriendo justamente cómo está la situación. Robinson Cárdenas, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Nosotros, así es, desde muy temprano recorriendo distintas arterias de la capital regional de Los Lagos, un poco antes de las 7 de la mañana ya estábamos avanzando por distintas vías de la ciudad, pudiendo tomar el pulso a este denominado Super Miércoles, sin mayores complicaciones o sin puntos dramáticamente marcados por los tacos. Hay puntos, sí, en los que se repiten los problemas a la hora de buscar agilidad en el desplazamiento vehicular, como lo que acontece en cada jornada entre marzo y diciembre en el tramo entre el sector Alerce y la avenida Presidente Ibáñez. Situación similar se repite en la ruta desde y hacia el Tepoal por razones ampliamente conocidas. Durante las mañanas se genera una extensa congestión vehicular, durante las tardes de regreso la situación es similar. De hecho, es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Nosotros estamos en Avenida Cardonal, a la altura del Colegio Rotario Pedro Bravo. En este lugar estamos pudiendo observar el lento desplazamiento vehicular y con complicaciones por Avenida Cardonal, viniendo desde el sector Lagunitas. Esto complica la salida de vehículos, por ejemplo, desde el sector Diego de Almagro, cuando optan por la calle Oberreuter, y también complica a aquellos conductores que, avanzando por Cardonal, desean ingresar hacia el Parque Industrial San Andrés. A propósito de aquello, maniobras un tanto riesgosas porque hemos visto incluso camiones doblar en segunda fila hacia la izquierda, generando sorpresa también en los conductores que se desplazan por Cardonal de sur a norte, es decir, desde la intersección con Avenida Presidente Ibáñez hacia el área de Lagunitas. Avenida Presidente Ibáñez un tanto cargada en algunos cruces semaforizados y el centro de Puerto Montt con algunos puntos más ágiles que otros. Nosotros estuvimos temprano también en las inmediaciones de la Escuela España y pudimos conversar, por ejemplo, con una estudiante de séptimo básico y su padre, quienes iban llegando a clases. Escuchemos lo que nos dijeron. ¿Cómo está el retorno a clase?
Sí, muy, muy contento todo, muy emocionado de volver a clase.
¿Encontró taco?
No, nada de taco, porque venimos por el torio ahora, todo despejado.
Ah, perfecto.
Sí, no, pero todo tranquilo.
¿Descansaron bien? ¿Se lograron bien?
Sí, sí, todo bien. ¿Levantó?
No, yo me desperté antes porque estaba emocionada por ir.
Ah, ¿a qué curso?
Séptimo.
¿Séptimo?
Sí.
Perfecto. ¿Cómo?
Fabiana Maldonado.
¿Y tú? Luis Maldonado.
Fabiola y Luis, entonces, llegando temprano, antes de las 8 de la mañana al colegio y con emoción. Viene llegando una apoderada a la Escuela Rotario Pedro Bravo. Hola, ¿cómo está? Estamos en vivo. ¿Cómo está el retorno a clases? ¿Les costó la levantada?
Sí, una hora más o menos del trayecto. Sí, ahora voy y recién llegan de Lagunita.
¿Desde Lagunitas?
Sí.
¿Y siempre es lo mismo una hora de trayecto?
No sé si siempre será lo mismo porque es mi primer día de escuelita con el niño.
Ya.
Pero hoy día nos costó mucho.
¿Su nombre?
Yesenia.
Yesenia, muchas gracias. Yesenia llegando al primer día de clases, si el ingreso es a las 8, complejo, porque son un cuarto para las 9 ya, y ustedes lo escuchaban, una hora desde Lagunitas hasta este punto, hasta Cardonal, a la altura de la escuela Rotario Pedro Bravo. Conversamos también temprano con una tía del furgón que lleva a estudiantes hasta la escuela España. Escuchemos lo que nos dijo esta persona, que lleva 35 años dedicada al mismo rubro junto a su marido.
Ingrid.
¿Cómo está el retorno de clase, Ingrid?
Bien, pues contenta, porque hay plata.
¿Mucho taco?
Sí, en Padre Jarte.
Ya.
Ahí se forma, pero es momentáneo, después ya se arregla.
¿A qué hora pasó por ahí?
¿Cómo a qué hora pasamos? ¿Como al 7 y media?
Sí. ¿Sí? ¿Qué recorrido vas a estar?
Yo, Valle Volcanes, Ramón Munita, Sargento Silva, ya. Y bajo a la población modelo y llego aquí a este colegio.
Perfecto. ¿Hace cuánto que se dedica al transporte escolar?
Ya es más de 30, 35 años más o menos.
Ingrid nos contaba que es valorable el avance que ha existido en torno a la fiscalización principalmente del transporte escolar y también planteaba su preocupación respecto de aquellos padres o apoderados que optan por transportes que no están regulados o que no cumplen en este caso con la normativa. Es lo que se vive en distintos puntos de Puerto Montt. Sin duda a esta hora debe haber zonas en las que todavía queda congestión vehicular como lo que ocurre en Avenida Cardonal y su extensión desde el sector Lagunitas hacia el radio urbano de la capital regional de Los Lagos. Cristian, Pedro.
Perfecto, Robinson, estaremos entonces muy atentos. Son situaciones que ocurren, muchas gracias, en este denominado Super Miércoles. De hecho, nos siguen escribiendo auditores al más 56-65-222-7680. Nos señalan, por ejemplo, que en Calbuco todavía hay taco a esta hora. En Puerto Montt particularmente la situación ha sido irregular, un punto con mucho establecimiento educacional que es el sector de calle Gaña en Puerto Montt. Ya durante esta mañana se notaba de forma importante el flujo vehicular que no se había visto en los días anteriores. Se nota, insistimos, cuando los estudiantes vuelven a clases, y una situación también similar se ha visto en otros puntos de las ciudades, donde la Cuesta O'Higgins, por ejemplo, también se registra el alto tráfico, muy lento de hecho en ese punto, lo que da cuenta de que ya se ha vuelto, digamos, a la normalidad, a esta normalidad de marzo. Se apareció marzo, se apareció el tema de las clases, y claro, ahora habrá que salir un poco más temprano también. Ojo que escuchábamos ahí a una persona que estaba llegando tarde. Ya previamente, Pedro, habían muchas personas que planteaban su preocupación respecto de la cantidad de locomoción colectiva para poder, desde distintos sectores también, como Lagunitas, por ejemplo, poder acercarse hacia los establecimientos, porque ya sin clases era escasa.
Sí, totalmente. Lo bueno es que el tiempo justamente hoy día ya está mucho mejor, muy distinto a lo que fue ayer, con mucho viento y lluvia, así que por lo menos viendo el lado positivo, tenemos mejores condiciones climáticas. ¿Qué está pasando con el ingreso a clases en Maullín? Vamos a conocer el detalle con Guido Miranda, te escuchamos.
Claro, comienza a llegar el alumnado a los distintos establecimientos educacionales de la comuna de Maullín. 1.700 son los alumnos que ingresan a clase en el día de hoy en la comuna de Maullín. 18 establecimientos educacionales. Estamos ubicados en lo que es la escuela José Abelardo Núñez, un establecimiento que tiene más de 200 alumnos. Vamos a conversar con don Mauricio Gelbes, que es el director. Mauricio Gelbes, muy buenos días para Radio Bio Bio. La llegada masiva de alumnos, buenos días.
Sí, y con una alegría enorme, con una buena disposición, así que realmente estoy muy contento también de iniciar el año con gran preparación que ya hemos hecho con los profesores y los asistentes para acoger los estudiantes y poder desarrollar todos los procesos pedagógicos que pensamos y habíamos proyectado para el año.
¿Me dijo la cantidad de alumnos?
Alrededor de 250, eso está variando porque siempre hasta el 30 de marzo, abril, hay una modificación.
Muchas gracias, muy gentil.
Listo.
Bueno, don Mauricio Gelbes entonces es el director de este establecimiento acá en la comuna de Maullín. Carabineros está también presente a esta hora con la mayor Pamela Sandoval. Mayor, muy buenos días para Radio Bio Bio, un servicio que se desplegó también tempranamente en los distintos establecimientos educacionales.
Claro, así es, estamos muy contentos como Carabineros de Chile, la verdad, porque estamos apoyando el ingreso escolar de Maullín, ¿cierto? En diferentes colegios, Encarnación, estamos aquí en la JAN, y Carabineros está presente para evitar algún tipo de congestión de tránsito, los niños ingresen de forma tranquila, de forma segura, y que eso es lo más importante. Hasta el momento ha sido un ingreso muy regular, muy tranquilo, los niños muy felices también de ver a los Carabineros la puerta, porque de igual forma es un primer día, ¿cierto? Es un ingreso distinto, y les deseamos todo el éxito en este nuevo año escolar de forma segura, y también llamar a los buses escolares, que
eso
también
es un punto, sí,
sumamente importante, que los transportistas lo hagan de forma segura en sus traslados, ¿cierto? Sus trayectos, pero sobre todo las medidas de seguridad para los niños que están transportando, para que sus viajes sean seguros y puedan llegar bien a casa o al colegio en este caso.
Muchas gracias, mayor.
Un abrazo y buen día para todos.
Ahí estaba Pamela Sandoval, mayor de Carabineros, tercera comisaría de Maullín, presencia de Carabineros en los establecimientos educacionales en la comuna de Maullín con el inicio de este año escolar 2026. Bio Bio, la radio.
Nos siguen informando auditores de lo que está sucediendo. Nos indican que hubo recién nada más un choque en Los Pellines de norte a sur. Ahí nos envía una fotografía dándonos cuenta de la congestión que se está generando. Por ahí también pasan varios buses, se puede apreciar. Así es que mucha precaución a quienes transiten por ese lugar, porque está este accidente de tránsito ocurrido en Los Pellines en dirección norte a sur. También nos envían otras informaciones, nos dan cuenta, por ejemplo, de la Escuela Básica Licarayén con todo el power, y que en Castro particularmente durante esta mañana se daba cuenta de que el tránsito fue la parte más compleja, fue antes de las 8 de la mañana, claro, en toda la previa del ingreso a clases se generaron la congestión vehicular más compleja en ese sentido debido justamente a este denominado Super miércoles. Antes hablaba mucho del super lunes, ahora es super miércoles. Otros auditores nos señalan de que hay un enorme taco todavía, ya lo decíamos, en Lagunitas, de Lagunitas hasta el centro de Puerto Montt, todavía harta congestión vehicular, así es que estos primeros días sin duda que van a servir para calibrar los horarios, los tiempos, porque ha regresado las clases, ha regresado marzo.
Sí, y otro tema que tiene que ver con el retorno a clases es en las calles, en qué condiciones se encuentran, y que esto ralentiza aún más el tránsito, calles con hoyos, lomos de toro dañados, pasos peatonales cerca de colegios que no fueron repintados, situaciones que llaman mucho la atención y por qué no se hace antes del inicio de las clases. Acá nos cuentan, por ejemplo, desde Calbuco, el pésimo estado del camino Pureo Bajo, sector San José. Dice, este camino lo ocupan diversas empresas que utilizan camiones de alto tonelaje y por lo mismo no dura nada cada vez que parchan el camino, y esto atrasa aún más a todas las personas que van o al colegio, también a sus trabajos. Así es que un llamado importante a que hacer estas reparaciones antes de la llegada de marzo, antes de la llegada de las lluvias igualmente, porque se necesita que el tránsito fluya de mejor manera. Auditores que se contactan con la radio también a través de audio nos cuentan del taco hasta ahora por el sector Alerce, La Colonia. Escuchamos.
Buenos días, Radio Bio Bio. Me comunico desde Alerce, en particular Camino a La Colonia. Hoy fue un caos. Los lomos de toro han hecho que el taco se haga kilométrico, y siendo las 8:43, todavía hay taco en Camino a La Colonia hasta más o menos el kilómetro 3. Hay que salir con tiempo, hay que programarse para no llegar atrasados.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Porque fueron parte de tu vida, merecen un adiós con respeto y amor. En Arrebol, crematorio de mascotas, te acompañamos en su despedida para que su recuerdo permanezca por siempre. Arrebol, amor eterno para quienes nos dieron tanto. Contáctanos al WhatsApp más 56 9 89 71 40 25.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia U-Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Le contamos que están investigando un accidente vehicular registrado anoche en Castro y que dejó un fallecido y un herido grave. Vamos a tomar contacto con Hans Barros.
La CIAT de Carabineros de Chiloé está investigando la dinámica de un accidente de tránsito registrado anoche, todo esto en la ruta 5 Sur, específicamente en el sector Yauyao, a la altura del Colegio San Crescente en Castro, y el cual dejó como saldo una persona fallecida y otra con lesiones de gravedad. Según las informaciones que ha entregado el jefe del SAMU en la provincia, Sebastián Esmel, la emergencia correspondió a una colisión entre dos vehículos, lo cual movilizó también a unidades del Cuerpo de Bomberos y también Carabineros. Al llegar al lugar, los equipos constataron que una de las personas presentaba lesiones incompatibles con la vida, mientras que el otro involucrado, un hombre de 30 años aproximadamente, fue estabilizado por personal de salud y posteriormente trasladado hasta el hospital de Castro, donde ingresó hasta un box de reanimación con lesiones de carácter grave. De acuerdo con los primeros antecedentes aportados por la CIAT Chiloé, uno de estos vehículos habría traspasado el eje central de la calzada, impactando a alta energía al otro móvil. Por instrucción del Ministerio Público de Castro, personal especializado de la CIAT de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para establecer la causa exacta de este accidente. En tanto, el cuerpo de la víctima fue retirado por el servicio médico legal y la ruta 5 Sur se mantuvo cortada durante varias horas debido al trabajo de los equipos de emergencia y también todas las diligencias investigativas en ese lugar. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Dermocosmética y multivitamínicos con hasta 40% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez.